Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento de los pilotos andaluces que participan en el Mundial de Motociclismo, los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
El circuito.
Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Ha abierto sus puertas el circuito de Jerez Ángel Nieto a la primera competición de la temporada. Este fin de semana ha abierto el telón con las puertas abiertas de par en par, la entrada gratuita para la celebración de la primera competición del año con la F4 como protagonista. Enseguida le contamos detalles de este primer fin de semana en un año de competición donde el circuito de Jerez cumple el 40 aniversario, 40 años desde que se celebró la primera carrera. Y hablando de carrera, la Fórmula 1 tiene ya su calendario cerrado. Los primeros test de pretemporada y los únicos que se van a disputar este año se van a celebrar del 26 al 28 de febrero, de cara a una temporada que comienza el 16 de marzo con el Gran Premio de Australia. El 7 de diciembre acabará la temporada en Abu Dhabi. Del 16 de marzo al 7 de diciembre, 24 grandes premios. Ya han concluido hoy los entrenamientos, los test de temporada de MotoGP en el circuito de Sepang, como gran titular, gran ritmo para las Ducati y muy bien Marc Márquez.
El circuito con Fernando García en RAI.
Arrancamos, en la realización está Pepe Rosales.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El circuito de Jerez.
El circuito de Jerez Ángel Nieto, que tiene este fin de semana el primero de competición en este año 2025. Empieza la actividad en serio, digamos, en el trazado andaluz. El jefe de prensa del circuito de Jerez es Raúl Zarzuela. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Con qué abrimos las puertas de la competición en el circuito?
Bueno, pues abrimos la temporada ya de carreras este fin de semana con una competición de monoplazas muy interesante en la que están inmersos las categorías de Fórmula 4 y Eurocup 3. Uh-huh. Se denomina este evento el Spanish Winter Test, y como viene siendo habitual durante estas últimas temporadas, pues existe un organizador, digamos, que convoca a todos los equipos participantes en los distintos campeonatos de Eurocup a nivel europeo y de F4, y los convoca para llevar a cabo una serie de tandas de entrenamientos libres que se disputan en la jornada del viernes, mientras que el sábado y el domingo pues realiza un programa de carreras, ¿no? Con uh-huh. unos entrenamientos oficiales para definir las parrillas y unas carreras tanto el sábado como el domingo. O sea, uh-huh. estamos hablando de un winter test, pero con carreras, con lo cual el público podrá disfrutar, la verdad, de unas carreras muy vistosas. Hay que tener en cuenta que en la categoría de Fórmula 4 son 34 pilotos los inscritos, o sea, 34 pilotos y 25 en la categoría de Eurocup. O sea, uh-huh. la salida va a ser espectacular.
Vamos a tener ambiente de carreras en el circuito ya este primer fin de semana de 2025. ¿Con las puertas abiertas, la entrada es gratuita?
Efectivamente, las puertas abiertas, y el público podrá acceder tanto al paddock como a la tribuna X1, como moverse por la terraza de boxes.
Uh-huh. Estamos oyendo de fondo el ruido de la actividad que hay ya incesante en esta jornada de viernes. No sé si llegas a echar de menos ese ruido después de tanta competición, cuando llega este parón, por ejemplo, de estos días atrás, sin ese ruido ahí en la pista. ¿Se echa de menos?
Bueno, depende del ruido. Depende del ruido.
Pocos días de silencio, ¿no?
Exactamente, aquí hay pocos días de silencio, la verdad. Pocos días en los que puedes escuchar a los pajaritos, que hay muchos por aquí, porque estamos, tú sabes, en medio del campo, y son pocos días los que puedes escuchar el canto de las aves, ¿no?
Bueno.
Te decía, depende del ruido. Los F4 son bastante aceptables a nivel de escuchar ese tipo de sonido, o el de Eurocup son bastante aceptables. Hay otros sonidos de otro tipo de competiciones que son muy estridentes o muy potentes y son un tanto más molestos, pero bueno, ya a nosotros nos gusta que nos molesten, claro, con el ruido y ruido.
Claro. Bueno, estamos de celebración, estamos de aniversario, porque este año se van a cumplir 40 años desde la primera carrera en el circuito.
Sí, efectivamente, el 2025 coincide con el 40 aniversario de la primera carrera que se hizo en el circuito, que tuvo lugar el 8 de diciembre de 1985. Ya ha llovido y ha pasado tiempo. Fue una carrera en la que se daba el pistoletazo de salida de lo que es hoy el circuito de Jerez, aunque en aquella carrera, que en aquel entonces pues estaba en proceso de construcción y tan solo estaba construida y terminada lo que era el trazado, no había nada más.
Pero ese primer fin de semana que también llovió, ¿no? Hablando de que ha llovido mucho.
Efectivamente, que fue un barrizal, porque imagínate, solamente había pista y terreno, tierra por todo sitio donde se estaban haciendo obras. Entonces llovió bastante y claro, todo se convirtió en un barrizal, ¿no? Por eso se le llamó la carrera del barro. Y
tú estabas ahí,
bueno,
ya.
Y desde entonces.
No digo de jefe de prensa, supongo que no, ¿no?
No. Y esa carrera yo no la vi, pero yo sí vi ya la siguiente carrera, que fue tres meses más tarde, que fue en marzo de 1986, que fue el gran premio de la Merced, que era, se denominaba como la que se hacían en los trazados urbanos de Jerez. Y la que participó precisamente Ángel Nieto, en 80 centímetros cúbicos, y fuera una carrera preludio de lo que era el Gran Premio de Fórmula 1 con el que se inauguró oficialmente el circuito ya en abril del 86.
Que nació con muchas aspiraciones, lógicamente, pero yo supongo que en la mente de todos aquellos que vivieron ese inicio no estaría la palabra éxito tan amplia, ¿no?, que se ha vivido a lo largo de estos años, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que 40 años después el circuito de Jerez iba a ser uno de los más destacados, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, ¿no?
Sí, bueno, el circuito de Jerez, quieras que no, abrió una senda en muchos, sobre todo en este país, ¿no? No existía más que el Jarama, que ya en aquellos años se estaba quedando un tanto obsoleto con respecto a las competiciones más importantes. Entonces el circuito de Jerez llegó y nació pues con todos los adelantos técnicos y con todas las exigencias que en aquel momento pues las federaciones, tanto de coches como de motos, pues demandaban, ¿no? Entonces se convirtió en un faro que realmente después siguieron otros circuitos, ¿no?
Un faro que ha seguido iluminando el mundo de la competición, del mundo del motor. Raúl, si tuvieras que elegir un momento así de emoción de todos los que has vivido en estos años ahí en el circuito, ¿con cuál te quedarías? El momento así, pues, más importante que tú tengas en tu memoria, una fotografía, un momento.
Me pones un...
Porque has vivido de todo, ¿no?
Una pregunta muy
difícil.
Yo he vivido mucho. Es muy difícil porque, y tú lo has vivido aquí conmigo, hemos vivido grandes premios de motociclismo que han sido bestiales, ¿no? Que han sucedido muchos hechos históricos. Entonces, pues, es complicado, bastante complicado.
¿Y una foto?
Para
una
mí
foto?
A lo mejor uno de los momentos más difíciles en mi carrera, en mi puesto de trabajo, quizás fuera el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en el 97. Esa final de
la curva, ¿no?
Sí, pero fue todo, ¿no? O sea, fue el último Gran Premio de la temporada, se celebraba en Jerez, muchísima prensa, fue horrible en ese sentido, ¿no? Fue muy estresante, entonces para mí fue, y después ya a nivel deportivo lo que aconteció, ¿no? Ese el entrenamiento oficial con tres pilotos marcando al mismo tiempo, que eso yo creo que no se ha dado nunca, nunca, vamos. el toque entre Villeneuve y Michael Schumacher.
Sí, yo,
este fue uno de los momentos.
He vivido alguno también así, hablando de Schumacher, el momento de su despedida, la despedida que le hace su equipo ahí cuando ya estaba retirándose de Ferrari. Y bueno, momentos así de mucha emoción. También para mí es un compromiso, ¿no? Destacar alguno, porque han sido tantos momentos que yo nunca pensé que iba a vivir, ¿no? Que sería difícil destacar uno de ellos, ¿no? Pero en el podio.
¿Tienes que tener en cuenta? Sí, mira, por ejemplo, un momento destacado, nosotros vivimos aquí el primer test de Fórmula 1 de Fernando Alonso. Fernando Alonso, cuando le dieron la oportunidad de subirse a un Minardi, lo hizo aquí en el circuito de Jerez.
Sí, la presentación de Carlos Sainz también, la primera vez que se subió a un Fórmula 1 después de haber ganado las World Series en el circuito también de Jerez, también se vivió ahí. Yo recuerdo un momento así especial, la primera presentación de Mika Häkkinen era en Mercedes. No sé cuántos periodistas había ahí en la tribuna, en esa tribuna que se puso para los fotógrafos y se paró el motor a los pocos segundos de empezar a funcionar. No sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo perfectamente. Y Mika Häkkinen, que precisamente ganó su primera carrera en el año 97 aquí en Jerez.
Ayer por la tarde.
Sí, exactamente, ayer por la tarde, hace nada.
Bueno, cuántas historias, ¿no? Se va a celebrar, ¿no?, de forma especial este 40 aniversario. Habrá cositas especiales a lo largo del año, ¿no?
Sí, seguro que sí, y la iremos anunciando.
Cuando se vayan acercando, ¿no?
Detallada, cuando llega, exactamente.
Bueno, hablando del Mundial de Motociclismo, ¿cómo van las entradas? Lo último que leímos es que iban muy por delante de las ventas del año pasado, ¿no?
Sí. Estamos muy contentos al respecto porque, bueno, prácticamente quedan pocas tribunas para que se den por vendidas prácticamente todas las entradas de tribuna. Entonces todavía quedan, ¿no? La tribuna C4, la C5, que son tribunas nuevas con una mejor visibilidad que las que teníamos anteriormente y que están todavía aún disponibles, pero bueno, la venta de entrada ha ido en un porcentaje muchísimo mayor, pues mejor que el año pasado, así que esperamos un llenazo como el año pasado o un poquito más.
Para celebrar ese 40 aniversario que cumple el circuito de Jerez en este año 2025, cuyas puertas para la competición acaban de abrirse este fin de semana, como oyen de fondo. Raúl Zarzuela, jefe de prensa del circuito de Jerez, gracias por atendernos como siempre y que vaya bien la competición a lo largo de este año 2025.
Pues muchísimas gracias, Fernando.
Fórmula 1.
Ese sonido pone los vellos de punta, grabado en el circuito de Jerez cuando teníamos entrenamientos de Fórmula 1. Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo los tendremos otra vez, eh?
Oh,
qué bien sonaba eso, ¿eh?
Ahora no sonarán también porque los coches ya no suenan como antes.
Ya no es lo mismo.
Pero
no
tú recuerdas cuando vimos, por ejemplo, eso es de la curva Dry Sack, el sonido de antes. Este ya no lo sé.
Esa es la recta de meta.
Pues, eso puede ser la recta de meta o la curva Dry Sack, que es la que viene el sonido de lejos y luego reducen hasta seis marchas antes de llegar a la actual curva Dani Pedrosa. Era espectacular. El que mejor sonaba en aquella época era el BMW Williams de Kubica, que hacía diablura.
Mira cómo reducían. Era curiosísimo ver la aceleración y la frenada. O sea, era impactante.
Y la cara del piloto, porque en la curva Dry Sack te acercas tanto al piloto, está prácticamente a dos metros, pasa a dos metros de ti, y le ves la cara y a veces el piloto te miraba al periodista que estaba allí haciendo, grabando el sonido. Muy espectacular. Ojalá
volviese. Como diciendo, ponte aquí.
Sí, ¿no? Ven tú.
Hazlo tú. Bueno, la Fórmula 1 todavía no ha empezado, comenzará la competición el 16 de marzo con el Gran Premio de Australia y terminará el fin de semana del 7 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi. En medio, 24 carreras, 24 grandes premios. Los entrenamientos de pretemporada, los test de pretemporada se van a celebrar en Bahrein
del 26 al 28 de febrero. Y tenemos el día 18 de febrero un acto en Londres donde se van a presentar los equipos y los pilotos. Pero ya tenemos algunas fechas concretas de la presentación de los equipos, Pablo.
Bueno, va a haber un acto conjunto en el O2 Arena de Londres, que va a ser el 18 de febrero, y allí están anunciados todos los equipos. Red Bull ha dicho que va a hacer su presentación del coche allí, pero ya sabemos que lo que se va a presentar son las maquetas, entre comillas, con la librea, con la decoración y los patrocinadores que van a tener los coches. Mm. Realmente el aspecto de los coches finales no lo vamos a ver en el O2 Arena. Sí tendremos quizá el Williams, porque Williams va a hacer una presentación previa. El 14 de febrero está anunciado que se dé a conocer cómo va a ser el coche que va a pilotar el español Carlos Sainz. Pero luego, más fechas que tenemos pendientes, después de este acto conjunto en el O2 Arena, Ferrari anuncia que va a hacer un shakedown en su pista de Fiorano y va a presentar el nuevo coche de Hamilton y de
Leclerc.
Y de Leclerc, que se me iba. Luego, el 24 de febrero, Mercedes lo va a presentar en Shakir, ya en las pruebas. Red Bull dice que lo va a presentar el 18, pero realmente lo veremos el 25 de febrero en Shakir. El día 23F, el día
Alonso.
El día ese, aquí está señalado por otras cosas, pero se va a presentar el Aston Martin de Alonso. Y luego tenemos a McLaren, Alpine, Haas, Racing Bull y Sauber, que todavía no han dado las fechas de presentación. Como decimos, el 18 de febrero veremos las decoraciones y prácticamente los coches serán los mismos del año pasado, con alguna mejora, y seguramente alguna mejora, con alguna modificación, probablemente para engañar. Porque lo que van a enseñar ahí es para despistar, sobre todo, esto es un juego de mental aquí.
Totalmente.
Van a enseñar una cosita para que los ingenieros de los otros equipos digan, perdona, ¿qué ha pasado aquí? Y que dediquen sus esfuerzos en descubrir cosas que no van a servir absolutamente para nada. Pues bueno, esto también es Fórmula 1.
Sí, porque todo empezará a verse en esos test de pretemporada de Bahrein.
25 de febrero en Bahrein, ahí ya en pista tendremos al menos las propuestas aerodinámicas y mecánicas de las distintas escuderías, que no quiere decir que esos sean los coches con los que vayan a empezar, pero sí por dónde van a ir trabajando. Ahí ya se empezarán a descubrir las mentiras y los engaños que van a presentar en el O2 Arena de Londres el 18 de febrero. Los coches que veamos en la primera carrera en Australia serán ya diferentes, seguramente con algunas modificaciones. Pero bueno, ahí empezaremos ya a ver por dónde van a ir los trabajos y también empezarán las primeras decepciones.
Eso es.
Porque ya hay, por ejemplo, Honda parece que está poniendo la tirita antes de que sea el desastre con
Aston Martin. Sí, pero también puede ser una estrategia.
Sí, pero la experiencia nos dice
que Honda,
que
no,
cuando empiezan que Honda no a decir que la cosa podría ir mejor, pero es que la cosa no va bien. Mm. Pero bueno, ojalá que no.
Yo recuerdo, bueno, todos recordamos, ¿no?, los problemas de adaptación entre el chasis y el motor de Honda y McLaren, ¿no?
Uh-huh, sí,
que si correcto. Subía la potencia, calentaba el chasis, que si bajaba la potencia, enfriaba el chasis, pero ya no corría.
Y por el contrario, vimos también cómo se adaptaban motores Mercedes a otras escuderías que no estaban preparadas al momento. Ahí tenemos la prueba de Brown GP, que cambió el motor Honda por el motor Mercedes y ganó el Mundial.
El campeonato del mundo.
Es que fue... Puede pasar de todo.
Jenson Button, ¿no?
Jenson Button y Barrichello, como segundo piloto. Barrieron por la solución del difusor doble.
El doble difusor.
Y que fue un invento de Ross Brawn. Bueno, también tenemos que hablar, si te parece, de las...
De la parrilla.
De la parrilla, que
ahí
ya la tenemos
quienes
definitiva.
Han desaparecido y quienes han aparecido.
Hay desapariciones muy llamativas.
Sonadas, muy
Mira,
sonadas.
Empezamos, si te parece, por Mercedes, que va a tener a George Russell como primer piloto y Andrea Kimi Antonelli como segundo piloto, que es uno de los novatos. Red Bull tiene al campeón del mundo, Verstappen, con Liam Lawson.
Desaparece Sergio Pérez.
Aquí desaparece Sergio Pérez y llega Lawson, que ya ha tenido 11 carreras, pero bueno, podemos considerarlo también uno de los novatos. A mí me gusta
Lawson. Es la primera vez que va a tener un asiento para
Liam Lawson. A mí, personalmente, me gusta. Un tío que me parece que tiene un poquito avaricia, que es lo que tiene que tener un piloto de Fórmula 1. McLaren, repite.
Cuidado con Verstappen.
Bueno, claro. Yo no creo que le haga mucha sombra, aunque este tío, Lawson, no se las calla.
No, lo digo porque Sergio Pérez siempre se ha dicho que en una escudería hay un gallito y que no puede haber dos.
Sí.
¿No?
Sí, efectivamente.
Y hemos visto algún enfrentamiento.
Bueno, pues fíjate lo que va a haber en Ferrari. Ahora lo vemos.
Esa es otra.
McLaren repite alineación con Lando Norris y Oscar Piastri.
Aston Martin repite alineación con Fernando Alonso y Lance Stroll. Alpine repite solo Pierre Gasly y aparece Jack Doohan, que es otro de los novatos. Con buenas sensaciones
como
también.
Corre, Jack... Si corre como el padre, ¿no?
Bueno, campeón del mundo este año. Lo veremos. Ferrari, aquí están aquí los dos gallos, Charles Leclerc y Hamilton, que ha llegado...
Cuidado ahí, ¿eh?
Ha dicho Dino Ferrari que ha sido el piloto mejor vestido en la historia de las presentaciones de Ferrari. Acudió con un traje de costura italiana impecable, corbata, con lortera que es Hamilton, ¿eh?
Mira que... Cuando quiere. A veces es difícil distinguirlo. Por cierto,
de uno que viene entrenado por ahí, ¿no?
He leído que nunca antes había habido tanta expectación.
Correcto.
Con la llegada de un piloto a la escudería.
Correcto.
Ferrari.
Y la primera foto de Hamilton en Fiorano, viendo el coche rojo, ha sido la fotografía de Ferrari más compartida en redes sociales de la historia.
Claro, que antes no había redes sociales. Bueno, porque habría que haber a Schumacher en redes sociales.
Pero bueno,
¿no?
Pero sí es verdad que ha causado un revuelo tremendo. Seguimos con las alineaciones. Racing Bull, que no sé qué nombre van a tener este año, que lo mismo nos sorprenden. Ahora mismo se llama Racing Bulls. En plural, a ver cómo le ponen. Todo dependerá de la pasta y de los patrocinadores. Repite Yuki Tsunoda y va a tener de compañero a Isaac Hadjar, que es un tío súper agresivo, que viene de la GP2 y que también puede dar más de una alegría a los aficionados. El equipo Sauber, Nico Hülkenberg con Gabriel Bortoleto, el protegido de Fernando Alonso, viene bajo la alita del bicampeón del mundo. Haas, Oliver Mann, que es de la escudería de la escuela de Ferrari, es uno de, aunque ya ha tenido carrera, también lo podemos considerar novato, con Esteban Ocon. Y Williams, Alex Albon, con Carlos Sainz. Mm. Esto es ya lo definitivo.
¿Qué pasa con Colapinto?
Pues que no ha habido sitio. No hay sitio para
muy
todo
felices,
el mundo.
¿No?
Y está de piloto reserva de Alpine. Es decir, que si Jack Doohan, que es el segundo, no da buen resultado.
No rompe.
Pues puede echarle para allá el hombrito, decirle, échate para allá que voy a meter mi asiento en el segundo coche de Alpine. Sergio Pérez es lo más llamativo. Checo Pérez se ha quedado fuera, no sigue en Red Bull y no está en la parrilla. Podría haber terminado su carrera en la Fórmula 1 o no, porque ahí está la escudería Cadillac, que entrará el año que viene, que podría buscar
porque la experiencia
de Sergio Pérez. Y además es muy atractivo para su propio mercado norteamericano y centroamericano tener a un piloto como Sergio Pérez en una escudería como Cadillac, que es equipo norteamericano. Se queda fuera también Wang Yusu, el piloto chino, aunque está negociando ser piloto de reserva con Ferrari. Valtteri Bottas sale de Sauber y está de reserva en Mercedes, es decir, que está de tercer piloto por detrás de Andrea Kimi Antonelli. Magnussen se pasa al Mundial de Resistencia y Dani Ricciardo tampoco aparece por ningún sitio y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y los novatos, hay que tener en cuenta, como decimos, a Oliver Mann, que ya debutó con Ferrari, sustituyendo a Carlos Sainz cuando lo operaron, ¿no?, de apendicitis, creo que fue la primera vez. Liam Lawson, que ya ha hecho 11 carreras, sustituyó a Nick De Vries, que no funcionó bien, el holandés. Y luego tenemos también a Jack Doohan, que ya ha debutado, pero con una carrera creo que era nada más. Debutantes puros, tenemos a Kimi Andrea Antonelli, nuevo piloto titular de Mercedes, Isaac Hadjar, el de Racing Bulls, y Gabriel Bortoleto, que es de la familia de McLaren, aunque pasa ahora a Sauber. Esto es lo que tenemos. Yo creo que tenemos un mundial muy bonito, con muchos jóvenes, mucha hambre, pero también ahí están las grandes glorias, porque Hamilton,
con muchas
Alonso,
incógnitas, ¿no?
Verstappen, que aunque sea joven, ya es un tío con más campeonato del mundo que tú patas, o sea que yo creo que la cosa está bonita.
Lo veremos del 26 al 28 de febrero, los test de pretemporada en Bahrein. El 16 de marzo arranca el campeonato del mundo de Fórmula 1 con el Gran Premio de Melbourne en Australia. ¿Deseando que empiece?
Evidentemente que sí, y deseando ver ya los... A mí me encanta y me hace muchísima ilusión ver las decoraciones. Por cierto, la de Williams, por lo que se ha filtrado, parece que es un coche más bonito que los últimos años, sí, con unos colores...
Que sea más feo, pero que corra, ¿no?
Que corra.
Gracias, Pablo.
Las motos.
Sí, tenemos ganas de que comience la Fórmula 1, también tenemos muchas ganas de que se inicie la temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Estamos viendo estos días, hasta hoy, los primeros test de temporada en la categoría reina en MotoGP, disputados en el circuito de Sepang. Como gran titular pues podríamos decir que muy buen ritmo de las Ducati, aunque todavía queda mucho por delante. Y lo más destacado, la imagen que más ha impactado ha sido la grave caída de Jorge Martín. Esto decía el piloto español campeón del mundo.
Sí, bueno, no sé qué pasó, la verdad, una pena porque era con mi primer stint de gomas y no hemos podido trabajar mucho, pero bueno, sé que Marco está haciendo un gran trabajo y seguro que encontramos el modo de ir rápido.
Teníamos ya ganas de oír este sonido inconfundible, la categoría reina, las motos de MotoGP rodando ya, como decimos, en estos días de entrenos celebrados en el circuito de Sepang. La semana que viene aquí en el circuito conoceremos más detalles, más a fondo, las claves de estos primeros entrenos de la temporada de MotoGP.
El circuito con Fernando García.
Nos vamos. Les recuerdo que tenemos en el circuito de Jerez Ángel Nieto, la primera competición de la temporada con las puertas abiertas de par en par, con entrenos y carreras de la Fórmula 4, la F4. Y tenemos también en Andalucía el inicio del Campeonato de Andalucía de Motocross en Chiclana de la Frontera este fin de semana. Antes de irnos, hablando de las dos ruedas, tenemos más cosas anotadas en nuestra agenda. Lito, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana en la provincia de Jaén tenemos un evento motero abierto a todo tipo de motos en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar. Se trata de la tercera concentración invernal en Lince, en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, y que organiza el Motoclub Arrebujo Andújar, para que disfrutes de un fin de semana tanto sábado como domingo. En Granada, en Los Yesos de Sorbilán, más concretamente en su paseo marítimo, tenemos el segundo encuentro motero Los Yesos. Toda una fiesta motera preparada para la jornada del domingo. Y eso es todo, Andalucía. Ya lo sabes, a cuidarse mucho, sobre todo en carretera, porque recuerda, para correr está el circuito.
El circuito de Jerez, del que hemos hablado, que cumple este año 2025 40 años, un aniversario que se va a celebrar a lo largo de todos estos meses por todo lo alto.
El circuito con Fernando García.
En la realización estuvo Pepe Rosales. Nos vamos y van a salir a la carretera. Mucha precaución y no se olviden de ser felices. Share a meal. Play guitar, fill for jar and be gay. Son of a girl, we're gonna have it fun only for you. She needs. Son of a gun.